música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética. Porque la energía, como siempre te digo, tiene su cultura, porque la energía tiene sus distintos puntos de vista y porque la energía nos interpela como argentinos y argentinas. Parte de lo que tiene que ver con un aumento en la inflación tiene que ver con el costo de la energía, con lo que pagamos en energía, que se traduce especialmente a los precios también, porque se traduce a el señor y señora pueblo. En definitiva, seguimos pagando absolutamente todos la energía y lo hacemos de una manera en la cual verdaderamente tenemos que empezar a pensar cuál es el presente y el futuro de un país. Hoy es muy difícil, pero vamos a intentar hacerlo. Por eso que este programa habla de cultura energética. Por eso que este programa, como yo siempre te digo, la energía es vida. Y si hay algo que nos puede llegar a quedar, es la vida, a pesar de sobrevivirla en algunos casos y no vivirla. Hay muchas personas que hoy están sobreviviendo y cada vez más. Pero necesitamos de la energía para sobrevivir y ojalá poder anhelar vivir y después vivir mejor. En un presente y futuro que parece arrollador, por lo menos en estos momentos. Difícil. Con dos candidatos que hablan y que nos dicen es más ajuste. Uno de extrema derecha, el otro de centro derecha, el otro de derecha, todos de derecha igual acá. Todavía no escuchamos nada que no fuera de derecha. Pero bueno, la extrema derecha con Javier Milei, en donde todas las empresas van a ser privatizadas. La derecha de Patricia Bullrich, en donde también va a haber una privatización y en donde también va a existir cierta represión, se podría decir, algunas cuestiones. Y después tenemos el centro. Tenemos el centro, tenemos la derecha y tenemos la extrema derecha. El centro estaría Sergio Massa, se presupone que estaría Sergio Massa. Un Sergio Massa que no ha hablado todavía ante esta situación. Yo creo que el pueblo clama y se preguntan dónde está el ministro de Economía en estos momentos. Sería muy importante que le hable al pueblo. Yo creo que el pueblo verdaderamente está asustado en estos momentos. Por un lado, sabe que lo que ejerció es un voto bronca, un voto castigo, las cacerolas se hicieron presentes en las urnas, un voto dolor, un voto engaño, un voto traición. El pueblo se sintió traicionado y dijo, esto es más de lo mismo. Massa es más de lo mismo, Bullrich es más de lo mismo, Larreta es más de lo mismo, se fueron en el 2001 en el helicóptero, ¿qué puede llegar a pasar? Y otros, con respecto a Sergio Massa y con respecto al presidente de la Nación, no fueron un gobierno nacional y popular como se presentaron. Entonces, ¿qué es lo que cunde? La mentira. Y entonces, ¿qué es lo que cuando hay mentira pasa? Te baja la autoestima. Directamente se pulverizó. Como se pulverizó la clase media, se pulverizó la autoestima de un pueblo. Está pulverizado. Ahora, no digan que el pueblo no habló. Porque muchos decían, el pueblo está anestesiado. Como diría Cristina Fernández de Kirchner con esta palabra, minga que está anestesiado. Minga que está anestesiado. Ya creo que llega el punto en el cual no le importa nada. Y te dice, si explota, que explote todo por los aires. ¿Está bien? No. Pero tenés una extrema derecha que es la que habla. Tenés una derecha y tenés un ministro que es el precandidato a presidente de la Nación que directamente no habla. No habló hasta ahora. Entonces, ¿qué me quedo con lo que habla? Algo de lo que habla me va a llegar. Y si no, que explote todo por los aires. Es muy comprensible el pueblo. Hay que comprenderlo, hay que escucharlo al pueblo. equivocado, no equivocado para algunos, está dejando un mensaje. Y ese mensaje es el que vamos a hablar en Cultura Energética. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y allí nos podés sintonizar en el dial, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, él es Charlie Vázquez, y estamos en esta cultura de radio porque vos estás presente, y por eso sentimos que entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Vamos a decir que la temperatura en estos momentos, hasta está caliente la temperatura, 27 grados 9, la sensación térmica 29 grados 1, en invierno, reitero, 27 grados 9, sensación térmica 29 grados 1. Humedad del 58%, presión 1005 hectopascales, viento sur a 1 km por hora y la visibilidad es de 10 km. Se esperan tormentas aisladas y tormentas fuertes por la noche. Lluvia durante todo el día jueves, desde tormentas fuertes, lluvias y chaparrones, mínima de 16, máxima de 18. Viernes vamos a tener una mínima de 11, máxima de 17, absolutamente ventoso todo el día sábado, que proviene de la madrugada del mismo día, en donde empiezan a descender las temperaturas mínimas y vamos a tener una mínima de 6, una máxima de 15, y el domingo una mínima de 5, una máxima de 17, mayormente nublado a totalmente nublado, y luego ya empezamos con temperaturas altas, con una mínima de 12, máxima de 24 el día lunes, una mínima de 13, máxima de 24 el día martes. Ahora sí, hecha la presentación, dichas las vías de comunicación, dicho cómo podés sintonizarnos, dicho cómo te podés sumar, dicho el servicio meteorológico actual para decirte que estamos en vivo, ingresamos en Cultura Energética.
Cultura Energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Y ahora ya estamos en comunicación con el secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, APSE. Estamos con el señor Carlos Minucci. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Estás ahí, Carlos? Hola, está silenciado, me parece, Carlos. Le tenés que quitar el silencio. A veces pasan.
Hola.
Ahora sí, ahora sí, estaba silenciado. ¿Cómo le va?
No,
¿cómo
lo está? Que pasa es que con el clima que diste, ya me sacaste el humor.
El aliento. Ah, por el clima, claro, sí. ¿El clima externo o el clima interno?
No, la lluvia,
todo. Ah, yo creí que el clima interno era lo caluroso, lo húmedo que está el clima.
Lo caluroso que está todo.
En todos los ambientes está muy caluroso. Carlos, vamos a empezar a hacer un análisis. A ver, ¿cuál es tu análisis de lo que pasó el día domingo? ¿Qué reflejaron las urnas para vos?
Bueno, las urnas reflejaron la gran falta de liderazgo que hay en Argentina. Una CGT ausente, un movimiento obrero disperso, fuerzas políticas sustentadas por los grupos económicos y creo que un sistema de votación que ayudó a la bronca cuando van al cuarto oscuro a votar en contra por la mala administración que hubo de las urnas, de la gente haciendo cola en una elección que hubo muy poca gente, ¿no?
Pero a eso le afectó fundamentalmente Horacio Rodríguez Larreta, por eso perdió. No me digas que el hecho de los de las urnas le afectó a Sergio Massa. No, las urnas fundamentalmente en Capital fue terrible, que fueron las 2 horas y media de espera, que fueron el tema de las fiscalizaciones, que fue horroroso. La cantidad de mensajes que hemos recibido que cambiaron el voto de Horacio Rodríguez Larreta a Patricia Bullrich es increíble por la espera y por lo que pasó con las máquinas. Ahora, ¿en qué afectó esto a Sergio Massa, a los votantes de Sergio Massa?
Primero porque el movimiento obrero, primero la CGT no existió. Segundo, que el acto de cierre se hizo en Pilar, calculo, en un lugar que es de las multinacionales, que es el Arenas de Calamuchita, creo que es, no sé dónde es.
Sí, el Movistar Arenas.
Sí, y bueno, y lo otro es que faltó el peronismo en la elección, nada más. Por eso Axel Kicillof ganó. No sé, esas son las muestras. Y lo que más llama la atención hoy es que al otro día de la elección la Confederación General del Trabajo nos llame al Consejo Directivo, después el Consejo Directivo nos llame a los secretarios generales para hacer un análisis de situación y evitar que Milei o Bullrich, que son el partido antiobrero, que vienen por todas nuestras conquistas, no haya actuado, no haya sacado un comunicado, no haya dicho nada. Y bueno, es muy preocupante, pero bueno, yo creo que estamos en una situación de muchísimos años donde por primera vez el peronismo queda tercero, y creo que es una evaluación que tienen que hacer del por qué destruyeron a Cristina para que no sea candidata. Y lo otro es qué quieren hacer. Si la CGT, seguramente mucho de la conducción de la CGT estarán negociando con Milei o con Patricia por si gana, ¿no?
Sí, bueno, pero justamente la cúpula de la CGT fue la que dijo que el presidente, candidato a presidente, iba a ser el presidente de los trabajadores, Sergio Massa, y estaba Daer aplaudiendo en el discurso, se lo notó, se lo vio cuando estaban haciendo los distintos discursos, ya sabido que salieron tercera fuerza. Bueno, en realidad, a mí verdaderamente, a ver, el hecho de que hayan salido tercera fuerza, Sergio Massa, Rossi, no me parece tan terrible. Fue un punto y fue dos puntos con el otro. Hay una diferencia de un punto, tres puntos. En realidad es un empate técnico. A mí lo que me parece que lo que dijo y habla el pueblo es que tenemos un país lila. Por consiguiente, ¿dónde están los gobernadores peronistas y los intendentes peronistas a lo largo y a lo ancho del territorio argentino? ¿Me lo podés explicar, Carlos?
Pero si vos no tenés... A ver, primer error, seguir el Ministerio de Economía haciendo los acuerdos con el Fondo Monetario lleva a que el peronismo no actúe. Claro. Segundo, se pierde la elección, terminamos devaluando y pagándole el Fondo Monetario. Y resulta que Daer y compañía rechazan la suma fija que querían darle a los trabajadores ante las elecciones. Entonces me da la sensación que el mundo, que se está volcando a la derecha, está trabajando en función de todos los actores en que Argentina también se vuelque a la derecha, desaparezca el peronismo, cosa que no lo van a lograr, que el movimiento obrero desaparezca, porque no podemos decir que el movimiento obrero tiene fuerza desde el momento en que salimos tercero, o sea que el movimiento obrero votó Milei, Bullrich, Larreta o no sé quién más, pero vamos a decir es que un gobierno peronista saque el 27% es una señal muy muy preocupante. Pero bueno, fuera de todo eso, nosotros lo que pretendíamos era que la Confederación General del Trabajo, al otro día de la elección, convoque al Consejo Directivo, el cual integro, que ese Consejo Directivo analice y que convoque a los secretarios generales confederados, que son arriba de 300 secretarios generales, para hacer un análisis cómo llegamos a octubre para que Milei y Bullrich, que son antiobreros, no puedan llegar al gobierno y ahí complicar la situación de los trabajadores. Eso no sucedió, entonces es muy preocupante la situación. No creo que puedan seguir usando a Cristina, porque Cristina no está. Perdimos en Santa Cruz, o sea que tampoco nos estamos desgarrando las vestiduras. Simplemente el problema que tenemos es la juventud, que viene avanzando, y si la juventud va a seguir a Milei, bueno, no es la misma juventud que hemos conocido nosotros, que son nuestros hijos, y bueno, no sé qué pasará con esto.
¿Pero qué responsabilidad tienen ustedes como peronismo con respecto a que la juventud vaya a Milei? Porque la juventud por algo fue a Milei. Hay que responsabilizarse también de lo que se hizo mal, me parece.
Te estoy diciendo que lo hicimos mal. No dije nada bueno. No dije que yo salí de la plaza.
Carlos, ¿por qué no se llegó a enamorar a la juventud? ¿Por qué crees vos que no se llegó a enamorar a la juventud?
¿Por qué hubo...?
En realidad no se llegó a enamorar al pueblo, no a la juventud. La juventud es solo una parte, lo que no se enamoró es el pueblo.
Bueno, dentro de lo que vos decís, nunca se enamoran a todos. Hay enamorados y enamorados. Sí. Yo lo que digo es...
Yo tomo las palabras... Ojo, tomo las palabras de Cristina Fernández de Kirchner. Dijo, hay que enamorar al pueblo. Por eso lo tomo, de una manera metafórica.
Bueno, Cristina, cuando la intentaron asesinar, se declaró un feriado nacional. O sea que si yo lo pienso como Cristina, digo, bueno, hay una fiesta porque me van a matar. Pero fuera de todo eso, vengo y te digo, es una cúmula de errores del Partido Justicialista con, primero, en elegir a Alberto como presidente del partido, después elegirlo a Máximo como presidente del partido de la provincia de Buenos Aires, con todos los intendentes que viven rosqueando a favor o en contra, y de todos los gobernadores que negocian a favor de sus intereses. Entonces, lo que sucede hoy es que hoy estamos pagando las culpas de haber perdido un liderazgo, de haber trabajado junto con los gobiernos, el gobierno haber trabajado con la oposición para que Cristina Kirchner quede proscripta, y bueno, este es el resultado. No lloremos, no lloremos, banquemos la que se viene, y acuérdense, a todos los argentinos se los digo, cuando tengan un loco al frente de la presidencia, los que vamos a estar en la calle con los gases, las balas de goma, van a ser los mismos que estuvimos en contra de Macri. Pero yo lo que digo es, esta elección es el cruel resultado de Mañeto, de los grupos hegemónicos de comunicación, porque y de la justicia, y bueno, esto es el resultado de un peronismo que a través de grupos de intereses, tanto políticos como CGT, como, bueno, hoy yo no tengo ningún tipo de tapujo, yo soy un dirigente sindical, no me quedo con ningún vuelto de ningún afiliado, no tengo arreglos con las empresas, y puedo hablar claramente y decirles algo que es muy simple. La CGT todavía no sacó un comunicado explicando por qué hemos perdido esta elección.
Coincido.
Y todavía no lo ha dicho.
Coincido plenamente.
Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo es posible que al otro día hay una devaluación del 25%, hay un dólar blue que llega a 700 pesos?
780 ahora.
¿Cuánto?
780.
Ah, bueno, bueno. Tengo como 15 millones para cambiar. Está bueno, está bueno. No, lo que yo te quiero decir fuera de joda es, ¿por qué no salió el movimiento obrero a la calle?
Coincido con vos. Era la pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué no salió el movimiento obrero a la calle?
¿Por qué junto con Massa, si es un presidente peronista y está para favor del gobierno, a salir a la calle a decir paro general hasta que no vuelva el dólar al valor real y los precios vuelvan al valor real y que metan preso a todos aquellos que están incidiendo en un golpe de Estado? Porque esto es un golpe de Estado, porque hoy están pidiendo, hoy a las 8 de la noche, no sé si ustedes saben, hay un cacerolazo que están propiciando para que Massa renuncie. Entonces, esto es un golpe de Estado. ¿Está?
Sí, está bastante claro. ¿Qué piensan hacer ustedes desde la Corriente Federal? ¿Se están organizando? ¿Están hablando entre ustedes? Porque estará la cúpula de la CGT, pero también está la CTA, está la Corriente Federal. Hay muchos sindicalistas que están en tu lugar y que quisieran expresarse. ¿Están por conversar, dialogar? ¿En qué situación se encuentran ustedes?
La Corriente Federal estamos... Hoy estuvimos una parte reunidos hasta ahora. Bien. Llegamos a un acuerdo de una futura reunión para poder ver qué camino se puede elegir, y lo que hemos hecho es pedirle a la CGT la reunión del Consejo Directivo y la reunión de los secretarios generales.
Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes van a permitir que haya un golpe de Estado?
Nunca lo permitimos. Y siempre cobramos.
Como no los veo en la calle.
Los 30.000 desaparecidos y la sangre siempre es de los trabajadores. Pero no, no podemos actuar contra los... A ver, Perón decía muchas cosas y muchos no entienden a Perón. El peronismo no es un partido político para ganar elecciones, es un movimiento que se basa en la solidaridad, en la, sí, en la encíclica papal, bueno, todo lo que imaginemos. Bueno, hoy no se está haciendo nada. Hoy los peronistas sacan una frase: viva Perón el 17 de octubre, o por Eva.
Coincido.
O por Néstor, y nadie cumple con lo que Perón dijo.
Coincido.
Este es el problema que tenemos.
En la acción, entonces, ninguno ha sido peronista. Coincido.
Entonces digo,
o muy pocos.
Ustedes imagínense que el día que Perón llegó a Ezeiza lo hubieran intentado matar, como pasó. Había cientos de miles de trabajadores alrededor de Ezeiza que, si tocaban a Perón, la cosa terminaba mal, independientemente de lo que pasó en Ezeiza, en el acto que no tuvo nada que ver con Perón en el 72 bajando el avión. Entonces lo que yo le digo es: ¿dónde está la juventud? ¿Votando a Milei? Esa es la juventud que vamos a manejar el país de acá a muchos años. Nosotros ya hicimos nuestra vida, ya tenemos la vida hecha, hemos luchado mucho, yo he luchado mucho, y vengo y digo, ¿y qué quiere la juventud?
El basta. No pagar impuestos. Les está diciendo no un basta. Basta para mí, el dinero no alcanza.
No pagar impuestos.
Todos los días, todos los días es un aumento. Todos los días las góndolas, todos los días tenés un proyecto. No puede, a ver, Carlos, la juventud no puede proyectar, no tiene proyectos. Si ayer tenía un proyecto, hoy se le descalzó. Yo te lo manifesté a vos. La juventud, vos tenés un proyecto el viernes y ya el día lunes, con la devaluación, con el dólar y demás, se te fue el proyecto. Si vos tenías proyectado tener una
porque
pyme chiquita.
Los grupos económicos, Alejandro, están trabajando hace muchos años.
Ya lo sé.
Desde el 45 hasta la fecha.
Pero no hay manera de frenarlos. No hay manera de frenarlos.
No, porque en los años 70, la juventud, que era la juventud peronista, era una juventud revolucionaria. El peronismo siempre fue revolución. No fue los Massa, los Buenitos, los que somos todos amigos. Un día Perón dijo 5 por 1, ¿no? Y lo criticaron. Hoy Bullrich y todo dicen 20 por 1, y la gente y los medios de comunicación dicen que bien Bullrich, que bien Milei. Ahora, yo les vuelvo a decir, si el peronismo no vuelve a ser revolucionario, el peronismo no existe.
Claro.
No puede haber un candidato a presidente de un movimiento popular donde conduce el peronismo que venga y diga que el Fondo Monetario hay que echarlo y que al otro día que perdió la elección
devalúe,
pague todo lo que hay que pagarle.
Claro. Devalúe para pagarle.
Y la gente cagada de hambre.
Exactamente.
La gente cagada de hambre.
Exactamente.
Y hoy vas al supermercado y te sale un 35% más, sí, de lo que pagabas el día anterior.
Exactamente.
Entonces, dejémonos de joder, este es un país de joda.
¿Sabes qué dice la gente, Carlos?
Creo que el país se merece a Milei. Creo que el país se merece a Milei. Creo que se merece a Milei.
No, creo que hay un país desesperado y tuvo un voto bronca y castigo.
Por favor, no hablemos pavada. ¿Qué desesperado? Arriba de la casa de Cristina estaba armado el grupo para matarla y nadie hizo un carajo. Y si tocan a Cristina va a haber quilombo y no salió nadie a la calle. Hicimos un feriado nacional. Dejémonos de joder.
Bueno, pero esa es responsabilidad del propio gobierno, del gobierno de la misma Cristina Fernández de Kirchner.
No es de los argentinos. Los gobiernos son los responsables de sus argentinos. Si los argentinos eligen a Milei, acepten las consecuencias de Milei. Si eligen a Bullrich, acepten las consecuencias de Bullrich. Si aceptan a Massa, acepten las consecuencias de Massa.
¿Y a quién querés que voten entonces?
Acuérdense que en la época mía, de cuando yo tenía la juventud para pelear, nunca el peronismo votó con proscripción, y esta vez el peronismo votó con proscripción. No jodamos. Si Cristina estaba proscripta, el peronismo no se tendría que haber presentado a elecciones, y la CGT no podría haber dicho que proponía Massa, porque Massa no es peronista. Esto lo sabíamos todos, lo hablamos todos y lo hablamos todos los días. Hoy no se quejen. El país va a tener el gobierno que se merece, y hoy el gobierno que se merece se llama Milei. y que Milei haga vendamos órganos. Yo tengo
para
mi cabeza, Carlos, mi cabeza está libre, mi cabeza está libre, la vendo.
Detengámonos, para
mi cerebro.
Para. También hay gran parte que escucha a Milei y que está entrando a desesperarse desde el punto de vista de que es una extrema derecha que va por todo. Y yo creo que muchos lo que dicen es que si explota todo, que explote todo por los aires. También hay que escuchar a esta gente que da un basta y que dice que explote todo por los aires. Esto los dijo en las PASO. Hay que ver también qué es lo que pasa en octubre. Las PASO fueron una señal de alarma. A ver qué es lo que acontece. Si al otro día de las PASO el candidato a presidente del peronismo hace lo que hace, ya, bueno, es un tema del candidato a presidente del peronismo. Pero Milei, todos sabemos, y hay una gran preocupación, es preocupante que asuma Milei, porque si decimos dolarización, vamos a decir que significa que como hoy tenemos 780 el dólar, lo vamos a tener en 10,000 pesos al dólar. Hay que decirlo con todas las letras, porque esto lo dicen los grandes economistas. A su vez, vamos a decir que la dolarización, tenés la consecuencia del peso a 10,000. Después tenés otra consecuencia, porque también hay que decirle esto al pueblo, porque el pueblo no se le aclaró qué es la dolarización. No se le dijo, Alejandra, vas a tener un peso al 10,000. No se le dijo, hoy, si no tenés un banco central, perdés la soberanía monetaria. No se le dijo que vino por la privatización de absolutamente todo. Lo están diciendo.
Entre Milei y Bullrich se votó el 43%. De aniquilar los sindicatos, aniquilar a los trabajadores, aniquilar esto. Bueno, ahora la pregunta es: ¿Ustedes se acuerdan? La gente se acuerda de Menem con, ¿cómo es el 1-1? ¿Ustedes se acuerdan? AMIA, ¿se acuerdan? Sí, sí. La Embajada de Israel, ¿se acuerdan de volar en Río Tercero los arsenales? ¿Ustedes se acuerdan de todo eso? Nadie se acuerda de nada porque la Argentina no tiene memoria. Y yo les vuelvo a decir, cuando alguien dice que podemos estar todos armados, cuando podemos decir que podemos andar armado en la calle, este no es un país para andar armado, es un país violento. Es un país violento. Y la candidata a presidenta del partido opositor que le ganó a Larreta es una montonera, que puso bombas, que puso armas, que jugó y que después se vendió a los grupos de los servicios. Ahora, no me vengan a joder con que Milei, Bullrich o Massa pueden ser los representantes de los argentinos. Nosotros vamos a defender hoy a Massa como presidente porque es el más de lo peor es lo mejor. Pero no me vengan a decir que la Argentina está normal. La Argentina está realmente enferma. Si es el COVID, muchachos, hay que hablar y comprar vacunas en, como es Pfizer, que quieren, y pongamos vacunas que curen a los argentinos. Estamos enfermos. Estamos tirando el país por la borda.
Pero los argentinos estamos enfermos.
Ganó en Santa Cruz un pendejo de petrolero que viene a hacer el gran negocio de Palermo, que es, apareció una boca de petróleo y apareció la guita para que ese tipo llegue y sea gobernador. No jodamos, la Argentina le están vendiendo.
Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos?
Nada. ¿Qué vamos a hacer? Yo peleé.
¿Hacemos la plancha?
Muchísimo.
¿Nos quedamos en plancha?
No hagan la plancha. Yo no digo que hagan la plancha. Yo simplemente digo que se hagan responsables de lo que hicieron. Yo, cuando fui militante joven, peleé, enfrenté a los militares, enfrenté las movilizaciones y no me cuidaba, me cagaban a palo como los cagan ahora a palo. Mataron en el obelisco a uno, nadie habla del obelisco. Cuando fue Costec y Santillán, hasta le pusieron el nombre a la estación de Avellaneda.
Bueno, pero lo del obelisco no le hizo también perder a Horacio Rodríguez Larreta. Fue una de las cosas por las cuales también perdió.
Los Rodríguez Larreta perdió porque le ganó Bullrich. No, porque es un pelotudo, porque lo puso a al que atacó en Jujuy. No hagamos análisis de los muertos. Los muertos se murieron. Es lo mismo que decir que perdió Grindetti porque mataron a la chica en Caraza. Yo vi votar en Caraza. En Caraza ganó Milei, ganó Kravets. Y
no ganó.
ganó Julián Álvarez.
Exacto, no ganó Julián zona. Álvarez.
No ganó. Pero no en esa zona, ganó en la zona.
Está bien, ganó de... Lanús, pero no en esa zona, te comprendo, ahora sí.
Bueno, entonces no ahora jodamos, sí. No jodamos con esos temas. Yo hoy no estoy en mi mejor día porque vengo de un domingo, vengo a trabajar y me encuentro con la misma hijaputez de las empresas, con la gente haciéndose los boludos. Y los trabajadores siguen calientes. Ahora, cuando vengo a hablar con un tipo para cambiar el voto, las puteadas me las como yo, porque le estoy tratando de explicar que la devaluación no hacía hacía falta. Y hoy ese tipo gana un 40% menos de salario por más paritaria. Claro. Entonces, dejémonos de joder en hacer filosofía barata. No por vos, por favor, sí. Por favor, te respeto muchísimo. Sino que todos los periodistas que hacen filosofía barata, todo, muchachos, la Argentina se pudrió. Trabajaron para pudrirla, Mañeto, los medios de comunicación. Ahora que se hagan cargo de lo que se viene. Quisiera que Milei sea presidente y que Milei nos haga mierda, nada más.
Carlos, la Argentina está enferma, como vos decís. ¿No habría que medicarla como corresponde?
No, porque no hay remedio, porque ya todos los profesionales y todo empezaron a irse. No saben si ustedes empezaron a ir. INTA, INTI, con los candidatos se empezaron a ir. Bueno, trataremos de sobrevivir. Yo de la Argentina no me voy. Hay otros que dicen, bueno, si gana Milei me voy. Bueno, yo me quedaré. Pero vuelvo a repetir.
¿A qué costo?
¿Dónde están? Yo te hago una pregunta. ¿Dónde están los grupos sociales con hambre que andan en la calle y grabó y sacó el 4%?
¿Dónde están?
¿Dónde están? ¿Dónde están los peronistas que iban a votar a Massa?
¿Dónde están?
Y están con Milei y con Patricia. ¿Por qué? Porque amaron siempre los golpes de Estado, porque es un país que amó los golpes de Estado. Yo no tengo otra, salvo que me cambien a alguien la idea y esa pelea se va a dar a final. Yo no tengo mucho más margen para pelear mucho más tiempo, pero le digo a los jóvenes, no se equivoquen, lean la historia, vayan a la historia, no lean cómo llegó Colón con la carabela, porque ahora que Colón llegó con la carabela y se llevó, ahora se están llegando con aviones, con barcos y se están llevando a la Argentina. Entonces, lo que le digo a los jóvenes es que si quieren formar una familia, si quieren vivir, defiendan la Argentina, no dejen engrupirse con el dólar. Yo escuché lamentablemente ayer a un trabajador que bajaba con su bolsito del colectivo y dijeron, ¿por qué votó a Milei? Y dijo, porque voy a cobrar en dólares. Iba a cobrar $2 por el sueldo que tiene.
Por eso.
Y no se lo dicen.
Hay que explicar también y hay que comunicar. Es lo que yo te estaba diciendo, de que va a ser a 10.000 el cambio. Eso es lo que quiero decir, la dolarización. Estamos comunicando todo. También estamos diciendo voucher para la educación pública. Una locura total lo de los vouchers para la educación pública. También bueno, tarjetas. También tarjetas. Pero fue también un voto castigo. Fue un voto castigo, asúmanlo también. Fue un voto castigo a la dirigencia actual.
Mírenla con voto castigo hoy. Aprendan que los argentinos tienen una sola salida, o Milei o Massa, y va a ganar Milei, porque Patricia Bullrich va a votar a Milei, porque ese es el camino que ella quiere elegir, porque Milei ya le aseguró ser ministra de seguridad. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es, cuidado, el argentino corre riesgo, la Argentina corre riesgo.
¿Y Axel Kicillof corre riesgo de perder la provincia?
¿Quién?
Axel.
No, Axel no. Axel no.
¿No corre riesgo de perder la provincia con las medidas que está tomando Sergio Massa? Y que también hay más pobreza en las distintas zonas. ¿Y por qué no corre?
No depende de Sergio Massa, Axel.
¿De quién depende? No. ¿Del mismo?
De todo el trabajo que hizo, de toda la gestión que hizo y de toda la apertura que hizo Axel. No se equivoquen. Axel no depende de Massa. No se equivoquen. Axel depende de su gestión, de su trabajo, y de todo lo que hizo con la propia plata de la provincia. No depende de que el gobierno le mande los fondos. Cuando le pidió los fondos era para la policía, no era para hacer escuelas. Conozcan a Axel, hablen con Axel, traten con Axel y se van a dar cuenta que es un gobernador totalmente diferente al resto. Golpeás la puerta y Axel te va a recibir y va a hablar con vos. Pero vuelvo a decir, no se equivoquen. La Argentina de Milei es la Argentina que los argentinos eligieron, como eligieron a en su momento a Menem, como eligieron a los militares. Yo, en la época de Videla, no sé si lo conté, pido disculpas porque soy un viejo retrógrado, sí. Pero cuando yo no me dejaron entrar en mi trabajo en Segva, al mediodía tuve que ir a firmar a la empresa que me retiraba por orden de los militares. Y fui al centro de Lanús, donde estaba la municipalidad de Lanús, a comprar una almohada, creo que era para mi hijo, el más chiquito.
Sí.
Y veía que bajaban los tanques, los camiones, y la gente aplaudía la llegada de los militares. Llegaba. Entonces, este es el país que tenemos, no es un país. Y quizás las próximas generaciones que sean hijos de argentinos defiendan a la Argentina. Yo lo que digo es, para que Argentina se una, tendríamos que armar un gabinete con toda la selección argentina que ganó el Mundial. Entonces la gente iría a la calle a cuidarlo y a... Miren, les voy a decir un caso. Somos tan boludos los argentinos. Yo miraba el fútbol estadounidense por televisión abierta.
Sí.
No pagaba. Ahora, como juega Messi, sí, tengo que pagar para ver los partidos de Messi. No voy a pagar un partido para verlo a Messi. Pero vuelvo a decir, este es el país, hijo de puta, que nadie sale a la calle a decir basta de tanto atropello. Entonces, esto que pasó ahora va a pasar en las próximas elecciones, y si el peronismo no se pone como es el peronismo revolucionario, esto se pierde. Y yo creo que hoy, por lo que veo en televisión y por lo que veo en los medios, Milei es el futuro presidente de los argentinos.
Carlos, ayer tuviste reuniones en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué clima se vivía allí?
Nada, un clima de nada. ¿Cómo pasa en Argentina? Nada. Todo bien, quiero decir que la ministra de Trabajo, una persona excelente, una ejecutadora de decisiones, pero cuando vos bajás a los niveles más bajos, ahí encontrás la gran traba, que es la que van poniendo palo en las ruedas para que vos no llegues. ¿Por qué? Porque hay intereses mucho más superiores que lo que nosotros pensamos. Entonces hoy Milei, si vos lo viste en televisión, no sé si usted lo vio en televisión, cambió el peinado.
Vi todos los reportajes. Sí.
¿Cómo?
Vi todos los reportajes. Todas las entrevistas, ayer estuvo en rotativo por todos lados.
Por eso, ya le cambiaron el peinado, ya habla más lento, ya tiene coach. Y ya en cualquier momento es un Menem y le faltaría las chicas que lo acompañen, nada más.
Yo creo que
el perro tiene y la hermana la tiene.
Yo creo que puede ser mucho más polar que Menem. Más extremo todavía.
Lo eligió la gente, querida. Yo ya... La democracia es la democracia. A veces acierta, a veces se equivoca. Yo vuelvo a decir, para mí Massa no era lo mejor, pero de lo peor era lo mejor. Eligieron lo peor, bueno, que el país se lo banque. Como decía un amigo, que el sarna con gusto no pica. Bueno. Yo no
¿Y
puedo,
qué está haciendo?
No
a ver, ¿y qué estaría haciendo Sergio Massa para cambiar esta posición de la gente, del pueblo, de los jóvenes,
nada,
de todo el mundo?
Devaluando y pagándole el Fondo Monetario.
¿Y entonces qué querés? ¿Va a pasar esto? Si no está haciendo nada.
Pero por eso te estoy diciendo, yo no estoy hablando a favor. Te estoy diciendo una
Pero en lugar de hablar de Milei, ¿por qué no lo despabilan a Massa? Que es su candidato, el candidato de ustedes. Despabilenlo, no tienen manera de despabilarlo.
Un presidente.
Candidato a presidente. Que en realidad es presidente, porque no hay presidente.
Un presidente que lleva de candidato a la mujer de intendente de Tigre y pierde en Tigre. Bueno, no jodamos más. No te sigue ni Tigre. No jodamos más, más. Menem sacó a patadas a la mujer de la casa de Olivo, pero manejaba La Rioja. Fue senador de La Rioja hasta que murió. ¿Este qué maneja? No jodamos. Si yo soy candidato a presidente, Tigre lo manejo yo y mi mujer no puede perder Tigre. Y perdió Tigre. No jodamos. No seamos, a ver, yo digo, la política hoy está en un proceso muy difícil y los argentinos deciden entre Bullrich y Milei, me quedo con Milei. Porque Milei es loco y Bullrich es perversa.
Entonces, ¿ustedes como peronistas sienten que la elección ya está perdida?
No, no, la vamos a ganar.
Es contradictorio lo tuyo.
Y sí, y más bien, ¿qué quiere que te diga? ¿Que lo voy a perder? Yo peleo para ganar, lo cual.
Me estás diciendo, la vamos a ganar, pero estás diciendo, mira, va a ganar el loco. Es muy contradictorio.
Estoy en una carpa.
Muy contradictorio.
Estoy en una carpa analizando la guerra, ¿no? Miro las tropas de acá, las tropas de acá, las tropas de acá, las tropas de acá. Y en ese análisis digo, vamos a ganar. Y tengo tres coroneles que me dicen, general, usted está muy borracho. ¿Por qué? Porque con esto usted la guerra la pierde. Si perdiste una batalla y devaluaste, y si fuiste al fondo, que dijiste que no ibas, y si la gente empezó a irse, y si hiciste un acto en un centro de multinacionales, en vez de hacerlo en Plaza de Mayo, que lo hacen los peronistas. Y bueno, mi amor, no podés ganar una batalla.
Y si te digo que hay voces que dice que Nielsen se va a hacer cargo del Ministerio de Economía el 31 de agosto.
Con Nielsen me quedo más tranquilo.
Por eso.
Con un peronista de esa. No, ahora sí. Perdóname, me calmaste, Ale, me calmaste.
La verdad, es para eso.
Que Nielsen se haga cargo, me dejaste tranquila porque vuelve el peronismo.
Claro, por eso te digo, es lo que está circulando.
Ahora empecé a lagrimear.
Se está hablando que el 31 de agosto es posible que Guillermo Nielsen sea el nuevo ministro de Economía.
¡Ay, qué alegría!
Pero no sabemos todavía.
Ay, espero hasta el 31. Avísame para que no me pierda la fiesta, ¿eh?
Sí, fundamental.
O sea, lo que va a hacer el peronismo en la calle, Nielsen peronista. Sí. Nielsen peronista. Nielsen, muchachos, Nielsen entregó el país.
Sí.
No jodamos. Seguimos en la misma. Lo echaron. Lo trajeron en este gobierno y lo echaron. Lo echó Culfa porque estaba negociando con el fondo en contra del gobierno y ahora lo tenemos de ministro de Economía. ¿Qué quieren ganar? Muchachos, no jodamos. ¿Por qué no traen a otros economistas que nacionales, populares? No sé, traigamos a alguien que piense en el peronismo y que diga la plata tiene que volver al pueblo, y si el fondo se caga de hambre, que se cague de hambre el fondo. Pero no podemos estar con Nielsen, esto es joda. Si Nielsen
es lo que se está diciendo,
garantizo que Milei es el presidente.
Porque Nielsen, si bien es distinto, trabajó con Milei. Coincido.
Exacto. Así que yo
sería la transición. Sería la transición. Coincido.
El grupo rojo que manejó, y hoy Macri se debe querer estar, disculpen la expresión, un tiro en el pie, porque podría haber sido candidato y podría haber sido el presidente Macri otra vez. Se equivocó Macri. Si hoy Macri se presentaba, hoy Macri era presidente de la nación sin ningún tipo de duda.
Quédate tranquilo que está negociando con Milei.
Sí, pero no es presidente.
Sí, bueno, pero de afuera. Está.
Pero no es presidente.
No es presidente, pero está.
Ojo, Macri me dijeron que empezó a practicar con los perros para dormir con perros, pero bueno.
Sí.
Ahora dormía con gatitos, ahora va a dormir con perros.
Exactamente.
Así que bueno, vamos a probar.
Es verdad. Bueno, Carlos, este es el panorama que tenemos. ¿Vos tenés reunión en el Ministerio de Economía? ¿Ya la tuviste?
No, ahora voy para Economía.
¿Y? ¿Qué esperás?
¿Y? Nada. ¿Qué querés esperar?
Esa es la palabra.
¿Vos querés que entre?
Nada.
¿Vos esperás que? Lo único que tenemos que hacer es trabajar todos los días para tratar de cambiar tendencias. Y es muy difícil cambiar tendencias. Hoy la elección del domingo fue la misma que en la intermedia que le dieron a Juntos por el Cambio todos los senadores y todos los diputados para que no haya ninguna ley que se apruebe. Hoy la gente eligió que no pase nada y que Milei gobierne. ¿Está?
Bien, Carlos, un cariño muy grande, cuídate mucho y a pesar de todo, buena tarde.
Bueno, luego del optimismo transmitido, que no se apaguen porque la luz de la esperanza sigue prendida.
Que siga la energía en pie, que la energía es vida. Chao, gracias Carlos, cuídate
mucho. No, la energía no, porque se están cortando la luz últimamente. Pero bueno,
sí, se está cortando. Y ni hablar, ya estamos hablando de las privatizaciones, si es Milei o Patricia. Privatización absoluta de todo.
Inviertan en cajas de fósforos.
En cajas de fósforos y velas. ¿Te parece?
Y velas.
Ahí está.
No sé si
que las empiecen a comprar, porque está cada vez más caro los fósforos y las velas, te aclaro. Están con sobreprecio, así que hay que empezar a comprar rápidamente.
Y los celulares tienen linterna, pero duran poca.
Duran muy poco la batería, claro, muy poquito. Chau, Carlos, abrazo inmenso. Chau, gracias.
Chau.
Y estuvimos con él, que es el secretario general de APCE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. También miembro de la Corriente Federal de los Trabajadores, estuvimos con Carlos Minucci.
Cultura Energética enciende la tarde de Radio Cultura 97.9.
Bueno, vamos a hacer ahora un panorama general. Creo que ya quedó claro con Carlos Minucci la situación que se está viviendo. Vamos a decir en estos momentos los puntos más sobresalientes de lo que está aconteciendo. Uno de ellos obviamente tiene que ver con el dólar y vamos a decir la cotización en cuanto está ahora, dentro de lo cual también han pedido a los arbolitos que no griten cambio. Esto es fantástico, qué medida extraordinaria. Dólar blue, compra 770, vende 780. A mí lo que más me preocupa es el dólar oficial, porque el dólar oficial lo devaluaron a 365.5 y hoy está a la venta 367.69. Si el goteo sigue en el dólar oficial, me imagino lo que va a seguir en otro tipo de dólar, porque esto es un goteo permanente. No entiendo por qué está a la venta 367.69 si estaba en 365.50. Realmente eso es más incomprensible que lo otro y es para analizarlo. Obviamente lo que se dice es que del Fondo Monetario Internacional hace tiempo determinaron esta devaluación, no se podía continuar de esta manera y esperaron a posterior a las elecciones. En la actualidad y en estos momentos estamos ante una situación que te diría de incertidumbre total al respecto y a su vez tenemos una situación en la cual hay comercios, algunos sin precios, hay pocos productos, las ventas frenadas por las remarcaciones y vamos a decir que a su vez las medidas que están tomando son sin medidas porque todavía no se dijo nada, no hay un control, no hay precios justos, no sé realmente si ya sirve a esta altura el hecho de precios justos, pero no hay determinado tipo de control que supuestamente también quien está Michel en la aduana es quien tenía la autoridad para manejarlo, fue quien lo colocaron, hasta ahora no manejó nada o no sé qué están manejando realmente, no habla el ministro de Economía que es el presidente de la nación, por lo cual la situación es de una gran incertidumbre, más de la que se tenía antes, es decir, se alimenta la incertidumbre, cuando vos alimentás la incertidumbre, alimentás los monstruos. Alimentás los monstruos y alimentás la necesidad de un Mesías y lo idealizás y es para romper todo por los aires, pero idealizás al Mesías porque no tenés con qué, crees que puede venir alguien a salvarte, y no hay ningún salvador. Por el contrario, en estos momentos nos estamos cayendo cada vez más, y cada vez más nos podemos caer al respecto. Por último, le voy a decir que el economista dolarizador preferido por Javier Milei se sumó oficialmente al equipo de La Libertad Avanza. Estamos hablando de Emilio Ocampo, que es el economista dolarizador preferido de Milei, ya se sumó al respecto. Lo que es bueno aclarar es que si hay una dolarización, en lugar de 780 vamos a estar en 10.000 pesos, pero muchas personas te dicen, si explota, que explote todo por los aires. Y luego de esto vamos a decir que es uno de los que escribieron el libro Dolarización, una solución para la Argentina, como coautor con Nicolás Kachanowski. Esta es otra de las informaciones con respecto a La Libertad Avanza. Nada, silencio, no existe. El gobierno, por consiguiente el presidente de la nación, no tiene el timón hace mucho tiempo. El ministro de Economía no salió a hablar absolutamente nada, y esto continúa de esta manera. En Libertad Avanza se coloca un nuevo economista dolarizador, que es lo que les estamos diciendo, y por el lado de Patricia Bullrich y Larreta trataron de crear una foto de unidad, porque se estuvieron matando hasta ayer. Pero bueno, obviamente hoy sacaron una foto de unidad y prometieron trabajar junto en medio de las incógnitas electorales. También es fuerte el planteo que está haciendo Javier Milei. Javier Milei está haciendo un planteo en el cual él ya está preparado para asumir. Con eso también está diciendo todo. Es decir, esta es la situación que estamos viviendo, una situación muy difícil, una situación alarmante y una situación que verdaderamente nos tiene que interpelar a los argentinos y argentinas. Ahora sí, les digo, nos encontramos el viernes con nuestra mesaza de cultura energética, y si no, nos encontramos el próximo miércoles haciendo este programa que tanto placer nos da realizar. Miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética. Chau, gracias, los amo.